Bien, avanza la mañana, 10 con 7 minutos, 31 grados de temperatura tenemos a estas horas, cielo nublado sobre la capital del país. Estamos aquí en Paraguay, pues, la 920 AM Radio Nacional del Paraguay. Bueno, está el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción, el ingeniero José Luis Heise. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo te va? Buen día.
Sí, Ricardo, buen día. ¿Cómo estás vos?
Bien, nomás, ingeniero. ¿Qué andas haciendo, ingeniero? ¿A full?
Sí, a full, Ricardo, a full.
No, y por eso era porque me dijiste la vez pasada justamente que con muchas actividades aquí y allá, de repente de una reunión a otra, ¿verdad? Y por eso, para no robarte mucho tiempo, por más que estamos en un tiempo de cuarentena, el sector de ustedes están trabajando a full y sobre todo acompañando precisamente al Ejecutivo en este tiempo de crisis, ¿verdad? Y en ese aspecto, ahondar un poco más en detalles con relación a estos dos hospitales que se va a estar construyendo y que ya está en proceso de construcción, más que nada, en el INERAN y en el Hospital Nacional de Itagüí, ingeniero.
Sí, bueno, gracias Ricardo por la oportunidad que me da para explicar. Realmente hace 8 días estamos trabajando en esto, ¿verdad? La Cámara Paraguaya de la Construcción, creo que hablé por este mismo medio, repaso, ¿verdad? Hicimos una propuesta al Ejecutivo en la persona del señor Ministro de Obras Públicas, un proyecto de sistema modular rápido, porque no hay tiempo que perder, ¿verdad? Uh-huh. El señor Ministro de Obras Públicas revisó el proyecto, nos citó en las dos unidades sanitarias que tienen la logística, y eso es muy importante entender, ¿verdad? Tiene la logística que necesita cualquier centro hospitalario como para brindar la atención correspondiente. Es en el INERAN, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en Itagüí. Nos fuimos al lugar, nos reunimos con los directores de los dos lugares, ¿verdad? Nos explicaron su problemática, su situación, y desde ese día trabajamos en mejora del proyecto, adaptar a la topografía del lugar, adaptar lo que ellos querían, pedían, y bueno, el día martes ya sí se le presentó al Ministro de Salud, y el Ministro de Salud creo que tenía el visto bueno del señor Presidente de la República como para que estos dos lugares se puedan iniciar la ejecución con un único compromiso, ¿verdad? De que el día 21 de abril pues se puedan entregar 272 camas, son 136 en el INERAM y 136 en el Hospital Nacional de Itagüí. Ajá. Y estamos en eso, ¿verdad? Lleva tiempo porque sí, ¿verdad? Yo te digo que como presidente de Capaco, la función de Capaco llegó hasta entregar al Ejecutivo el proyecto. Estamos trabajando a full con la parte del proyecto y creo que Obras Públicas o Salud, uno de ellos tiene que llamar a un concurso por la vía de la exención para que se hagan estas dos obras, ¿verdad?
Ajá. Y ya está en plena ejecución, ingeniero.
Sí, ese fue el pedido del presidente de la República y del señor ministro, ¿verdad? Que mientras la empresa pueda tomar, que el movimiento de suelo en los dos lugares, que es el trabajo previo, y mientras el proyecto se ajuste, que el movimiento de suelo, de alguna forma, Capaco entre sus socios esté apoyando con eso, y eso es lo que estamos haciendo desde hace 2 días, ¿verdad? Ajá. Yo creo que mañana ya debería estar la empresa empezando a trabajar, echando hormigón. Ajá.
En ese sentido, ¿se han encontrado con alguna sorpresita a la hora de mover el suelo? Es decir, que las características que ustedes encontraron, ¿no sufrió alguna variación del lugar que pueda de repente hacer o que produzca algún inconveniente en el desarrollo normal de la ejecución de la obra, ingeniero?
No, Ricardo, en el INERAM, por ejemplo, lastimosamente le tocamos su canchita de fútbol, ¿verdad? Uh-huh. Tenía una canchita de fútbol ahí, ¿verdad? Y es el lugar que eligieron ellos, ¿verdad? Uh-huh. Una canchita precaria, pero era su lugar de esparcimiento, y se trasladó un poquitito más. Ellos tienen patio, se trasladó un poquitito más su canchita de fútbol. En el hospital de Itagüí sí se colocó detrás, o sea, se marcó detrás mismo del edificio, un poquito más complicado ahí, por la vegetación existente y se respeta esa vegetación existente, pero en líneas generales no, nada, ningún problema de movimiento de sol.
¿Y cuál es la característica principal del hospital en sí, verdad? En cuanto a la funcionalidad, todo lo que va a tener en cuanto a confort se refiere, ¿verdad? Para que la gente, digamos, pueda estar tranquilamente y recibir la atención, la buena atención que corresponde.
Bueno, yo no soy técnico en esta área, pero las 100 camas para interno y 36 camas para los personal de blanco, como se le dice, 136 uh-huh. personas, es para el área de terapia intermedia, no es para el área de terapia intensiva. Uh-huh. Que es
para aquella persona que ya están saliendo de terapia intensiva, ¿verdad? En una sala de recuperación, por decirlo así.
Así mismo. Uh-huh. O en etapa de si no se recuperó, está ahí en un momento un poco esperando para ver cómo se desarrolla
exactamente,
el avance del virus, ¿verdad? Ajá. Y en base a eso, te repito, son 1.800 metros cuadrados de construcción, son 136 camas en cada lugar, tiene su área especial de higienización de los médicos, área especial de higienización de los pacientes, tiene un área de lavado de ropas de la gente de blanco, ¿verdad? Tiene morgue, ¿verdad? O sea, uh-huh. tiene los requerimientos básicos que se necesita para ese efecto. Y también está claro de que el proyecto no hizo capaco así, ¿no? Nosotros somos ingenieros, ¿verdad? Nosotros uh-huh. tuvimos la asistencia de muchos personales, y no quiero ni siquiera citar algún nombre para que diga se olvidó de mí, ¿verdad? Hay muchos uh-huh. médicos que estuvieron trabajando en este proyecto, en lo cual nosotros agradecemos infinitamente el trabajo que ellos están haciendo, ellos son nuestros héroes actualmente, ¿verdad? Y bueno, es más o menos, ese es el concepto. Siempre digo, cualquier empresa paraguaya constructora puede hacer este trabajo. Ajá. ¿Cuál es la complicación? El tiempo. ¿Cuál es la problemática? No hay muchos materiales, casi todo está cerrado, vos sabés que todos los proveedores, toda la industria hoy está parada prácticamente, entonces nuestra limitación es el tiempo, ¿verdad? Hacer y entregar para el 21 de abril, para nosotros es de vida o muerte para nosotros.
¿Qué costo va a tener estos dos hospitales, ingeniero?
Bueno, nosotros le estimamos el costo a obras públicas, uh-huh. un costo aproximado de $800,000 cada unidad. Uh-huh. Es un estimativo, ¿verdad? Porque esto tiene que hacerse durante una licitación, ¿verdad? Uh-huh. Pero le estimamos que debería estar 820 mil dólares era cada unidad.
Así que sería unos 1.600.000 dólares aproximadamente.
Las dos unidades. Sí. 1.600.000 dólares las dos unidades, ese así mismo, ese uh-huh. punto que referencial que nosotros pasamos.
Uh-huh. Así que construir un hospital en un mes o en 30 días significa también la presencia de cantidad importante de maquinarias y trabajadores, y en ese aspecto, con los cuidados que requiere precisamente en el momento en que vivimos, van a estar trabajando en ambos lugares, ¿no, ingeniero?
Sí, bueno, gracias a Dios, vamos a estar al lado del personal de blanco, que van a ellos estar supervisando la higienización de nuestra gente, ¿verdad? Y recibimos muchas recomendaciones de ellos, y ellos, la gente del lugar, tanto el director del INERAM como la directora del Hospital Itagua, están muy, muy expectantes a eso. Bueno, ellos nos dicen que en 30 días hay que ver para creer, nos dijeron, ¿verdad? Pero ellos van a estar también cuidando de que se asegure que el personal, antes de entrar, se le tome la temperatura, se lave sus manos, cada 2 horas lavarse sus manos, antes de comer lavarse sus manos, después de comer lavarse sus manos. Hay cierto protocolo que las empresas se está estableciendo, ¿verdad?
Ajá. Bueno, un hospital que se va a estar construyendo con todos los estándares sanitarios, ¿no, ingeniero?
Sí, así mismo es. hay estándares sanitarios, ¿verdad? El de vuelta te digo, el proyecto que hizo la gente, que hizo la comisión directiva de Capaco, hay ingenieros que tienen experiencia, uno de ellos estuvo trabajando en el IPS, en la construcción del IPS de Ciudad del Este, otro de ellos de IPS de la central, o sea, son gente que tiene la experiencia para tener los cuidados que se requieren, ¿verdad?
Uh-huh. Y aparte de eso, lo que ustedes también aportan desde ese sector en cuanto al conocimiento, ¿verdad? Porque por un lado el aporte de los médicos, por el otro lado de los ingenieros, porque hay que aunar esfuerzos y por sobre todas las cosas, ¿verdad? Tratar de, a la hora de hacer una obra, en el momento que lo necesitamos, hagamos una obra que valga la pena y por sobre todas las cosas, que quede al servicio de la gente, ingeniero.
Sí, Ricardo, nosotros ni siquiera no tenemos ningún otro ánimo o espíritu que tratar de dar una colaboración para el país en este momento, ¿verdad? Uh-huh. Hay mucha gente que critica, ¿verdad?, lo que estamos haciendo. Nosotros hicimos tratando de ser proactivo y tratando de hacer algo por nuestro país y que quede para esas instituciones, ¿verdad? Y esas instituciones se han quedado en el tiempo, Ricardo, ¿verdad? Uh-huh. El director de la INERAM me contó que hace 75 años se construyó ese edificio donado por el gobierno americano. 75 años, Ricardo, ¿verdad? Uh-huh. Y después de 75 años, a pesar de que tienen remodelaciones, van a ampliar 100 camas. Hoy es el lugar donde ahí tienen que estar todos los enfermos respiratorios. Está full, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí están los médicos preparados para eso, ¿verdad? Entonces, el tema de por qué no se hace en el Club Cerro Porteño, no se usa la instalación del Club Olimpia, nosotros no somos las personas idóneas para explicar eso, pero nos explicaron, porque nosotros les dijimos, bueno, vamos a usar un tinglado y ahí vamos a poner. Ellos nos explicaron los motivos por los cuales se eligió el INERAM, se eligió el Hospital Itagua para construir estas primeras, y esperemos, las primeras 200 camas de interno, ¿verdad?
¿Se puede decir que es un hospital diferente al resto que se tiene en el país, ingeniero? ¿Que se adecua, digamos, a la necesidad que tenemos hoy para el tratamiento del paciente?
Yo creo que si miramos un poquitito lo que hicieron Brasil, Argentina, que ellos sí tienen preparado, por ejemplo, en la Argentina el ejército está haciendo estos trabajos porque ellos sí tenían equipamientos móviles de campaña de sanidad. Paraguay no tiene eso. Yo creo que lo que se está haciendo es lo que se necesita para este evento trascendental, que es una pandemia que ocurre no sé cada cuánto tiempo.
Ingeniero, ¿cuál es el material que se va a utilizar para la cama?
A pedido de los médicos, las camas van a ser de hierro, uh-huh. 100% fabricación local. Se tiene que hacer en 30 días, Ricardo, 272 camas se tienen que hacer, ni siquiera más en 30 días, ya debe ser 26, 27 días. Uh-huh. Y las herrerías están todas cerradas, ¿verdad? Entonces, bastante complicado, pero no estamos.
Pero el compromiso asumido está, ingeniero, y por lo tanto hay que seguir adelante y cumplir con eso, ¿no?
Así mismo.
¿Cuál es la empresa que se va a encargar de la construcción?
Y creo de que entre hoy o mañana deberían, porque es una licitación que hace, no sé si el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Salud, creo que Obras Públicas, ¿verdad? Hace un concurso abreviado de precios y ahí se van a tener. Hoy o mañana se tiene que saber eso. Mientras tanto, el equipo proyectista de Capaco está viendo toda la logística que se necesita. Y el movimiento de suelo, la Capaco hasta ahora hizo una... Está apoyando
la Capaco como gremio y con la colaboración y la ayuda de las empresas que forman parte del gremio, ¿no?
Por supuesto, Ricardo. Capaco es una cámara muy grande en este momento, ¿verdad? Tenemos más de 200 socios. A mí, yo quiero agradecer, si algún socio me escucha, toditos los socios llamaron, ofrecieron gratuitamente un montón de cosas, máquinas, combustible, equipos, ¿verdad? Muchísima gente ofreció eso. Y lo que se está haciendo ahora es a pulmón de Capaco, ¿verdad?
Así que todo lo que se está haciendo en ambos predios, ingeniero, para entender mejor, realiza la Capaco como gremio, ¿verdad? Y mientras se define justamente la adjudicación de la obra.
Así como decir, la preparación del suelo. El compromiso de Capaco es entregar el proyecto y preparar el terreno como para la que la empresa al día siguiente pueda empezar a cargar hormigón. Ese es el compromiso de Capaco.
Y está muy bien, ¿verdad? Porque si evitamos el atraso de la obra, ¿verdad? Porque el tiempo exige en este caso, ¿verdad? Porque hay un plazo bien determinado, un plazo corto, ¿verdad? Y es mucho lo que hay que hacer en ese sentido, ¿verdad? ¿De cuántos metros de construcción, cuántos metros cuadrados de construcción estamos hablando, ingeniero?
Son en cada unidad sanitaria son 1.800 metros cuadrados.
Así que son del mismo, misma característica, mismo tamaño, ¿verdad?
Bueno, prácticamente iguales, porque como te dije, las topografías son diferentes, pero son, el término es similar.
Así que, ¿no? Se puede decir que son dos construcciones gemelas.
Sí, señor, se pueden decir. Hicimos, Capaco entrega al gobierno nacional o al Ministerio de Obras Públicas el proyecto modular. Son módulos de múltiplo de 16 camas. Entonces, cualquiera que quiera hacerlo, porque recibimos llamadas de las gobernaciones, ¿verdad? Gobernación de Alto Paraná, Gobernación de Itapúa, Gobernación de Paraguarí, que nos llamaron y nosotros vamos a poner a disposición estos módulos. Es un proyecto, todo bien terminado, son módulos de 16, 32, 64, 96 camas, son módulos que nosotros vamos a dejar al gobierno nacional que pueda utilizarlo como crea mejor.
Ingeniero, para ir cerrando la conversación de lo que ya estábamos compartiendo con la audiencia con relación a la construcción de estos dos hospitales, la participación activa de ustedes como gremio, la presentación del proyecto e inclusive ya los primeros trabajos ya lo están llevando adelante a la espera, ¿verdad?, del cierre del proceso de llamado a licitación y la adjudicación, ¿verdad?, para que la empresa ganadora pueda ya empezar después a trabajar in situ y sin perder tiempo en la construcción de la obra. ¿Qué otra tarea están realizando ustedes como parte de esta contingencia, precisamente, ingeniero?
Bueno, nosotros, la gran mayoría de los socios de Capaco, y te puedo enviar fotografía y todo, ¿verdad?, tienen una dentro de su responsabilidad social, muchos están haciendo, entregando víveres en los campamentos donde nosotros estamos y en la zona donde nosotros estamos, ¿verdad? Hay gente muy humilde, en realidad la situación económica no es buena, Ricardo, y yo sé que muchísimas empresas están haciendo kit de víveres y están entregando a los familiares de sus empleados y hay algunos que inclusive entregan en los alrededores del campamento, eso sí también sé, ¿verdad? Además de eso, la semana pasada tuvimos una emergencia de la parte de agua en el cual nos pidieron tanques de agua, Capaco entregó tanques de agua para salvar la situación de la semana pasada cuando había mucha sequía, ¿verdad? Y Capaco dio tanques de agua para que administre la ESAP de tal forma que podamos de alguna forma paliar la falta de agua que se tenía. En líneas generales, el trabajo que tenemos con el gobierno nacional es muy fluido y en la medida que nosotros podemos respondemos de acuerdo a lo que nosotros estamos preparados para responder, ¿verdad?
Así que Capaco como gremio a través de las empresas en el marco de cumplir con la responsabilidad social están acompañando justamente la actividad y sobre todo también respondiendo a los requerimientos del gobierno nacional,
sí, ingeniero. Ricardo, sí, Ricardo, sí, en la medida que podemos, nosotros estamos haciendo eso, ¿verdad? A veces nos piden. La campaña, hasta hace un mes atrás, fue la campaña del dengue. La Capaco estuvo trabajando fuertemente en la provisión de insumos para para la limpieza y la provisión de camiones, volquetes y de palas cargadoras para la limpieza de los cauces hídricos que estaban todos contaminados, ¿verdad? Uh-huh. En fin, la Capaco no es solamente que nos dedicamos a construir o ver obras para el Estado, sino que tiene un aspecto de responsabilidad social que cada socio de Capaco, de alguna forma, de hecho ya tienen, y a otros se le inculca y se le muestra lo que están haciendo las demás empresas.
Uh-huh. Ingeniero, gracias por su tiempo, como siempre, muy amable, un abrazo y buena jornada.
Gracias igualmente a vos, Ricardo, hasta luego.
Hasta luego, el ingeniero José Luis Heiseke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción. 10 de la mañana con 28 minutos. ¿Algo, señora Paola Noceda?
Sí, señor. La diputada del Pilar Medina presentó un proyecto de ley para suspender temporalmente el pago de cuotas y moras de instituciones educativas privadas y subvencionadas. Esto sería desde el mes de marzo hasta junio del 2020. Vamos a escuchar lo que mencionaba referente a este proyecto de ley presentado.
Así es. Yo creo que las medidas que está tomando el gobierno corresponde, pero así también a raíz de todo lo que el paquete que presentó el gobierno, surgen otros sectores que no fueron incluidos. El tema de la Junta de Saneamiento, por ejemplo, que dentro del paquete figura que la Junta de Saneamiento también tiene que exonerar, y ni aunque la ANDE le exonere a ellos el pago de su ANDE, valga la redundancia, eso significa un 45%. Entonces ellos no van a poder llevar adelante lo que es tema de mantenimiento, y ustedes saben que agua es prioridad. Entonces eso se tiene que ver. Lo que corresponde a mi proyecto en especial es incluir dentro del paquete, no para exonerar el 50% de las cuotas, sino que se lleve a fin de año las tres últimas cuotas, así como se hacen los bancos. A eso obedece este proyecto que estoy metí ahora, tiene mesa de entrada, pero que al igual que el proyecto del colega Hugo Paniagua va a ir a comisión para estudiar y que después se pueda tener un dictamen.
Gracias, bro.
Bueno, lo que decía la diputada
del Pilar Medina.
Del Pilar Medina, uh-huh. Sí, señora.
Que estas cuotas de